Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 27. Mateo 27. Les voy a leer versículos, comenzando en el versículo 57. El libro de Mateo, el capítulo 27 y el versículo 57. Nos dice la palabra de Dios. Después de la crucifixión, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Después de haber hecho rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Un título para este sermón pudiera ser: cuando los discípulos más miedosos se convirtieron en los más valientes. Cuando los discípulos más pusilánimes, más débiles, se convirtieron en los más valientes. O también pudiera ser el sepulcro que te garantiza el perdón de todos tus pecados. Siendo un domingo de Santa Cena, volvemos a nuestros estudios del libro de Mateo y nos toca estudiar esos versículos de Mateo 27, 57 a 61, donde nos relatan, nos informa sobre el entierro, el sepelio, el funeral de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar este pasaje contestando tres preguntas. La primera: ¿quién enterró el cuerpo del Señor? El versículo 57, el versículo 58. ¿Cómo enterraron el cuerpo del Señor? Versículo 59, versículo 60. La última pregunta: ¿quiénes fueron los testigos del entierro del cuerpo del Señor? Versículo 61. Antes vamos a contestar una pregunta teológica. ¿Qué tan importante es que el Señor fuese enterrado? ¿Qué tan importante fue esto? Por supuesto, la crucifixión del Señor es súper importante, clave, esencial en la cristiandad. La resurrección también es esencial. Sin su resurrección, todavía estuviéramos en nuestros pecados, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Entre la muerte del Señor y la resurrección tenemos su entierro. Y el entierro fue también tan importante y tan esencial como su crucifixión y su resurrección. Y esto por tres razones. Primera, nuestro Señor tenía que ser enterrado para cumplir la Escritura. La palabra de Dios en la Biblia, Dios había prometido, Dios había profetizado que iba a suceder así, que al Señor se le iba a sepultar y que Él iba a estar en la tumba por tres días. Mateo capítulo 12, nuestro propio Señor Jesucristo, Él ilustró esta verdad, hablándonos de Jonás, cómo Él estuvo en el vientre del pez, tres días y tres noches. Él tenía que estar en la tumba por lo menos tres días, según Oseas capítulo 6. Él tenía que disponer, nos dice el profeta Isaías, tenía que disponer con los impíos su sepultura y con los ricos ser en su muerte, Isaías capítulo 53. Entonces, el Señor fue sepultado para que la palabra de Dios se cumpliera. Y la palabra de Dios siempre se cumple, nunca falla. Y hemos estudiado esto ya porque muchas profecías se cumplieron durante la crucifixión, así que pasemos a la siguiente razón. El Señor fue sepultado para probar que de verdad murió. Como que el Espíritu Santo sabía de los liberales modernos que dicen que el Señor no murió. Alegan y dicen ellos que realmente se desmayó en la cruz. Nada más se desmayó, estaba muy débil y se desmayó nada más. Y esto lo inventan para que de alguna manera negar la resurrección. Ellos no creen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dicen, Él se desmayó, se despertó del desmayo, entonces los discípulos creyeron que había resucitado. ¿Qué necesidad? Si el Señor no murió, entonces Él es un mentiroso. Porque Él nos dijo, Él profetizó que moriría en la cruz por nuestros pecados. Él profetizó que daría su vida en rescate por muchos y que resucitaría al tercer día. Si Él no murió y resucitó, entonces o estaba bien loco o era un falso profeta por andar diciendo eso. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo no estaba loco. Nuestro Señor Jesucristo no era un profeta falso. Él de verdad murió, fue enterrado y resucitó al tercer día. También, número 3, si el Señor no murió, entonces ¿para qué la tumba? Número 1, si el Señor no murió, entonces Él es un mentiroso. Número 2, perdón, si el Señor no murió, entonces los soldados expertos en las muertes de crucificados se equivocaron. El centurión y los soldados vieron cómo murió. De hecho, les impactó cómo murió. Ellos no solo vieron que estaba muerto también, pero comprobaron que estaba muerto traspasando su costado. Obviamente nuestro Señor Jesucristo de verdad murió, no nada más desmayó. Pero también, si el Señor no murió, entonces ¿para qué la tumba? Con esa tumba, Cristo le dice al mundo, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Mas de aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro, como nos dice en Apocalipsis capítulo 1. ¿Saben qué? No sé si ustedes han pensado esto. ¿Qué hubiera pasado si Él no hubiera sido enterrado ese día? ¿Se ha puesto a pensar qué hubiera pasado? Según las costumbres y la ley de esos días, lo que hubiera pasado, Pilato hubiera ordenado que se le hubiera enterrado en una fosa común, con los criminales, con los ladrones que estaban a su lado, a una fosa común. Por supuesto, eso hubiera hecho que su cuerpo se hubiera contaminado con la corrupción de eso. Y así realmente no se hubiera confirmado que Él se levantó de los muertos, puesto que fue su resurrección. Después de 3 días, en una tumba sellada y vigilada por los soldados de Pilato, que solo contenía su cuerpo. Fue confirmada entonces su resurrección. El punto es con todo esto, el sepulcro comprueba que el Señor de verdad murió. Y Él tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. No por sus pecados, por supuesto, pero Él murió para saldar la cuenta de nuestros pecados. Él murió la muerte que nosotros merecíamos. Entonces, y esto es la aplicación y la promesa de todo esto, el cristiano puede ver ese sepulcro y nos garantiza que nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras mentiras, todo lo que hicimos mal en esta vida, de verdad han sido perdonados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Dios nos perdona por lo que Cristo hizo en la cruz. Él de verdad sufrió la ira de Dios. Él de verdad murió por nosotros. Entonces, delante de Dios, nuestra conciencia está totalmente limpia. Limpia de esos vicios, de esas fornicaciones, de esas mentiras, de esas desobediencias, de todo lo que hemos cometido que ha sido malo, desde que nacimos hasta este día. De seguro que ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. La tumba nos dice, sí es cierto. La última razón por la cual el Señor fue sepultado fue para santificar la tumba de los cristianos. El Señor, por así decirlo, le quitó la ponzoña al sepulcro y perfumó la tumba de cada cristiano. El sepulcro para el cristiano no es un lugar de terror, de desesperanza, no. Es un lugar por el cual Cristo ya pasó y venció. Y por lo tanto nosotros también podemos pasar por ahí. Si el Señor pasó por ahí, nosotros también podemos pasar por ahí. Esa tumba estuvo ocupada, tuvo su cuerpo por unos días, pero Cristo resucitó. Nosotros también resucitaremos. Curiosamente, la palabra cementerio, ¿saben qué significa la palabra cementerio? La palabra cementerio viene de una palabra muy antigua que significa dormitorio, lo que significa la palabra cementerio. Entonces, para nosotros, el panteón no es más que un dormitorio para nuestro cuerpo hasta que el Señor venga. No tenemos por qué temer la tumba, no tenemos por qué temer el sepulcro. El Señor ya pasó por ahí. Muy bien, ahora sí, comencemos nuestro estudio de este pasaje. En primer lugar, tenemos que contestar, ¿quién enterró el cuerpo del Señor Jesucristo? Vean el versículo 57, nos dice la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Vean esta palabra. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envió en una sábana, lo envolvió en una sábana limpia. Es muy importante esto porque su cuerpo estaba allí, pero él no estaba allí. Él estaba en el paraíso. Él estaba con Dios, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, nos dice la Biblia. Esa es la esperanza de todo cristiano. Nos estamos concentrando en quién enterró el cuerpo del Señor. Fue José de Arimatea. ¿No se les hace raro? ¿No se les hace extraño que Pedro, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé no enterraron al Señor? ¿No se les hace raro que la Virgen María no enterró al Señor? ¿No se les hace muy extraño eso? Fue un hombre llamado José de Arimatea que nunca más se vuelve a mencionar en la Biblia, ni antes ni después. Solo se le menciona en el entierro, en el funeral de nuestro Señor Jesucristo. Y es una persona muy, pero muy interesante. Tiene muchas lecciones en su vida. Vamos a ver algunas de estas esta tarde, algo esta mañana, pero especialmente esta tarde son las lecciones. ¿Qué sabemos de José? Era de Arimatea, un pueblo al norte de Jerusalén, no muy lejos como de aquí a San Pedro. Es todo lo que sabemos de Arimatea. Sabemos que ahí nació Samuel, pero además de eso, nada de José de Arimatea. Es todo lo que sabemos respecto a eso. Nuestro texto nos dice, en el versículo 57, que era rico. Y ha de haber sido rico, pero muy rico. Puesto que tenía una tumba en Jerusalén ya lista. Puesto que él pudo comprar una sábana de lino, así nada más, así. De repente voy a comprar una sábana de lino, que costaba muchísimo. Y también sabemos que era muy rico, por otro pasaje que dice que era un miembro muy distinguido del Sanedrín. Era una persona muy importante, muy reconocida. La lección de esto, y eso es una verdad que tiene aplicación. La aplicación es que no hay nada imposible para el Señor. Déjenme decirles por qué. El mismo Señor nos dijo y declaró, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Porque los ricos son orgullosos. Los ricos son autosuficientes. Los ricos son amantes de su dinero, es su idolatría. ¿Para qué ser salvos? Tienen todo, tienen seguros, tienen lo que sea, ¿qué necesitan de Dios? Casi imposible. Pero Dios salvó a José de Arimatea. Esto quiere decir que para el Señor no hay nada imposible. No hay ningún rico imposible. Él salvó a José de Arimatea como un gran trofeo del poder y la gracia soberana. Otra lección, que los ricos deben usar sus recursos para buenas obras, así como José usó su dinero y su propiedad para la buena obra de enterrar al Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, otro pastor, le aconseja en el pasaje donde dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males no es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Él le dice al pastor Timoteo, a los ricos de este mundo, 1 Timoteo 5:17, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que es en mano de la vida eterna. Sin duda alguna, José de Arimatea fue un gran testimonio de esto. La mejor obra del mundo que él pudo hacer con su dinero. Él enterró a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro texto nos da otro dato más importante de José. Véanlo una vez más. Mateo capítulo 27 y el versículo 57 nos dice. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. Esto es importante, pero no tanto. llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Esto es lo más importante. Él era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no queda uno de los 12, ni uno de los 70, no, no, no. Acuérdense que en ese tiempo los cristianos eran conocidos como discípulos de Jesús. Mucho después, en Antioquía, se le comenzó a llamar a los cristianos cristianos. Un cristiano era un discípulo. Un discípulo era el cristiano, un seguidor, un alumno de Cristo. De eso se trata la cristiandad, de ser un discípulo, un seguidor, uno que aprende, un alumno de Cristo. Y eso es lo que queremos, por cierto, que sean nuestros amigos y nuestros parientes. No que hagan una simple decisión y vengan a la iglesia y ya, y que se bauticen y ya, no. Queremos que de verdad sean seguidores del Señor todos los días de su vida. Que se conviertan y quieran aprender y amen ellos al Maestro Jesús. La gran comisión. ¿De qué se trata? Aquí en estas páginas, Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De eso se trata, ser un discípulo. Entonces, José de Arimatea era un discípulo. Tengan eso en cuenta. Otro dato que nos da Marcos, vean Marcos 15:43. Marcos capítulo 15 y versículo 43. Hablando del mismo tema, el entierro de nuestro Señor Jesucristo, ahora en Marcos nos dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró, etcétera. Tenemos aquí otra descripción, otro dato. Era un miembro noble del concilio. Aquí noble no significa que era muy bueno, muy noble, no. La palabra específica significa que era una persona muy distinguida, muy honorable. Y la palabra, que a nosotros no nos impacta esto de un miembro noble del concilio, no nos impacta porque no sabemos qué es eso. Pero en ese tiempo, si usted les hubiera dicho, ¿saben quién es José de Arimatea? Es un miembro noble. Un miembro de nombre del contero. ¿Él? ¿José? Sí. ¿Ese? Sí. Un miembro noble del concilio significa que era el senador más importante. ¿Quién es el senador más importante ahorita? ¿O más reconocido? ¿O más popular? ¿O más? ¿Beltrones? ¿Podríamos decir? En la oposición. Muy, muy, muy popular. Muy influencial. Mucho peso político. Ese era José de Arimatea. Era la persona más importante, por así decirlo, del Congreso de la Nación de ese día. Ahora, para nosotros, lo más importante no es eso. Lo más importante que nos dice el texto es que esperaba el reino de Dios. Él esperaba al Rey Mesías. Él esperaba la manifestación del reino de Dios. Él oraba todos los días, venga tu reino. Él había creído el mensaje de Cristo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto era muy real en su vida. Tan real que nos dice Lucas 23:50. Vean lo que nos agrega Lucas. Otra pequeña cosa, otro detalle, pero también muy importante en cuanto a José de Arimatea. En el mismo contexto, el entierro de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 23 y el versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea. Esto era miembro del concilio. Varón bueno y justo. Varón bueno y justo. Su testimonio delante de los hombres era el de ser un hombre bueno y justo. Él no robaba, era un hombre generoso, honesto. Él no mentía, decía la verdad, intercedía por los pobres, amaba a su esposo, amaba a sus hijos, los cuidaba, él amaba a sus enemigos, él tenía gozo, tenía paz, tenía paciencia. Solo el cristiano que está esperando el reino de Dios puede ser realmente bueno y justo como este hombre. Porque él creyó en Cristo. Él fue justificado y fue transformado de tal manera que él fue declarado por las demás. Pero esta es una persona muy buena. Esta es una persona muy justa. Escúchame esta mañana. No somos buenos y justos para ser cristianos. Somos buenos y justos porque somos cristianos. Eso fue lo que pasó en la vida de José de Arimatea. Dios lo transformó y llegó a ser una persona buena y justa delante de Dios y de los hombres. Ahora, al comenzar les dije que un buen título para este mensaje pudiera ser cuando los discípulos más miedosos se convierten en los más valientes. Y lo digo por esto. Nuestro texto nos dice claramente que José fue un discípulo, un cristiano. Pero vean conmigo Juan 19:38. Juan capítulo 19 y el versículo 38. Aquí nos informa Juan otro detalle, y hay otra descripción aquí, un tanto triste, un tanto trágica, pero Dios, por así decirlo, en su misericordia, en su paciencia, la sobrepasó. Más de esto esta tarde, Dios mediante. Juan capítulo 19, el versículo 38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. Era un discípulo, pero secretamente, nadie sabía. Nadie sabía que José de Arimatea era un discípulo de Jesús. Qué triste, ¿verdad? A escondidas. Y tenemos otra persona aquí, escondidas. Nos dice, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tenemos aquí a dos discípulos secretos, dos cristianos anónimos. Nadie sabía. Por miedo de los judíos, temían lo que va a decir de las personas. Nicodemo había ido de noche, escondidos, a entrevistarse con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué iba a decir su esposa? ¿Qué iba a decir su familia? ¿Qué iba a decir el concilio? Pero ¿cómo José y Nicodemo, discípulos del carpintero de Galilea? Pero no es posible. No te creo. Tenían el que iban a decir. Tenían su fama. Tenían su puesto. Eran reconocidos. Querían perder el espíritu. Además de que tener en cuenta que los judíos habían dicho y habían dictaminado, cualquier persona que siguiera a Jesús sería excomulgado de la sinagoga. Ellos, si descubrían que ellos seguían a nuestro Señor Jesucristo, que eran los discípulos de él, entonces iban a perder su posición en la sinagoga, iban a perder su posición en el concilio de seguro. José y Nicodemo entonces tenían mucho miedo a los judíos. Realmente eran unos hombres ricos, sí, pero en la verdad, en lo profundo de su corazón, eran unos hombres débiles, miedosos, pusilánimes. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Dios tuvo compasión y mucha paciencia. Y a la hora de la hora, los convirtió en los más valientes del mundo. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, ninguno de los 11 discípulos se atrevió a enterrar al Señor. Pedro le había negado, los demás habían desertado. Pero José y Nicodemo, con valentía, enterraron el cuerpo de su Señor. Hasta se nota en el lenguaje de Marcos, José de Arimatea, miembro no del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y si me preguntan quién soy yo, si soy pariente de Jesús, no importa, a ver qué me preguntan, yo le voy a contestar algo. Pero él fue y entró osadamente, con valentía, ante el gobernador: yo quiero el cuerpo de Jesús. ¡Qué transformación! ¿Qué pasó? Dios confunde a los sabios y ricos y soberbios, y a la hora de la hora dio valentía a las mujeres y a esos discípulos secretos, y ellos enterraron el cuerpo del Señor. ¿Cómo lo enterraron? Uno nos dice, este es el segundo punto principal, versículo 59, nuestro texto Mateo 27, 59 y 60. ¿Cómo lo enterraron? Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Juan nos dice otros detalles más específicos. Nos dice que enterraron al Señor conforme a la costumbre de los judíos. ¿Cuál era esa costumbre? Vamos a ver Juan 19, el versículo 39. No vamos a profundizarnos mucho en esto, no vamos a hablar del famoso manto de Turín, ni cosas así. Tan solo quiero que noten que el Señor fue sepultado a la costumbre, conforme a la costumbre de los judíos. Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Es todo lo que vamos a ver de esto. El Señor fue sepultado conforme a la costumbre de los judíos. El punto realmente no es los lienzos, el manto, los colores, a qué olían los perfumes. Pero el punto es que lo enterraron y lo sepultaron porque de verdad estaba muerto. Lo cantamos, lo hemos escuchado tanto, lo conmemoramos en la Santa Cena, pero ojalá que nos impresione tanto como impresionó a José de Arimatea y a Nicodemo ir al Gólgota, bajar la cruz, sacar los clavos, tomar ese cuerpo y llevarlo al sepulcro. No sé por qué, pero yo me imagino a Nicodemo llegando al Gólgota y viendo esa cruz, que se acordó de lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo en la entrevista que tuvo con él. Vino de noche una vez y él quería saber realmente qué puedo hacer para estar bien con Dios, realmente qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos. Cuando me muera, yo quiero ir al cielo, estar con Dios. ¿Qué debo de hacer? Nuestro Señor Jesucristo le explica, aunque él no preguntó realmente, le explica exactamente lo que él quería saber. Y una de las últimas palabras son las más famosas del mundo, a lo mejor ustedes no sabían de dónde venía esto. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se imaginan a Nicodemo viendo a nuestro Señor Jesucristo de lejos ante el Gólgota ahí en esta cruz? Él me dijo que esto, ahora lo entiendo. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuestro Señor Jesucristo le continúa y le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguro que Nicodemo se acordó de esas palabras al ver esa cruz, al quitar los clavos, al llevar el cuerpo al sepulcro. Allí, como lo hacían los judíos, lo envolvieron con lienzos y especias aromáticas. Y Nicodemo ha de haber gastado muchísimo. Dice el pasaje que usaron o compró o llevó Nicodemo como 100 libras de especias aromáticas. En ese tiempo, en esa manera de peso, significa que llevó como 30 kilos de especias. Yo me lo imagino que llegó a la tienda, ¿saben qué? Denme todo lo que... En su afecto, en su amor, en la preparación de lo que él pensó, este es el funeral, el sepelio, el entierro.
el universo. Es mi Señor. Quiero lo mejor. Quiero todo. Quiero todo. Lo enterraron en un sepulcro nuevo. Muy apropiado, por supuesto. En otro pasaje nos dice que era el sepulcro que José había preparado para sí mismo. Y es muy interesante para mí que el Evangelio nos dice también que la tumba, el sepulcro, está en un huerto. ¿Y por qué digo que es interesante? Para mí no es coincidencia que Adán y Eva pecaron en un huerto. Y nuestro Señor fue enterrado en un huerto. El sepulcro nuevo, labrado en una gran roca como una cueva. Y nadie podía robarse nada porque rodaron una gran piedra sobre la entrada. Nadie entraba. Esto podemos aprender la gran providencia de Dios para con el cuerpo de su Hijo. El que nunca tuvo donde recostar su cabeza, al último Dios le proveyó en un sepulcro de rico. Eso nos enseña, por supuesto, que Dios a cada cristiano le proveerá todo lo que necesita para la vida y la piedad. A lo mejor somos pobres, muy pobres, pero al último Dios va a proveer realmente todo lo que necesitamos. Más de esto en la tarde. Y también fue en la providencia de Dios que el sepulcro estaba allí, cerca del Gólgota. No tenemos tiempo de leerlo. Todos los demás pasajes, te los recomiendo para esta tarde que lean los pasajes que nos hablan del entierro de nuestro Señor Jesucristo. Pero fue muy importante que estuviera cerca el Gólgota de este huerto, del sepulcro, puesto que Deuteronomio 21-23 nos dice, vean Deuteronomio 21-23. Deuteronomio, capítulo 21 y versículo 23. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieran morir y lo colgaseis en un madero, en una cruz, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, maldito por Dios es el crucificado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Gran castigo, una gran maldición, si dejaban ahí el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y de esos criminales. Y por eso se mandó que quebrasen las piernas, y por eso los soldados, para comprobar que nuestro Señor Jesucristo estaba muerto, le traspasaron el costado. Era muy importante entonces que nuestro Señor Jesucristo fuera enterrado. Y podemos imaginarnos aquí a José y Nicodemo poniéndose de acuerdo en la providencia de Dios. Tenemos que darnos prisa. Yo voy a hablar con el gobernador. Yo me encargo de eso. No te preocupes. Tú compra las especias aromáticas, yo compro la sábana de paso. ¿Y sabes qué? Ahora es viernes, el día de la preparación. Tenían exactamente hasta las 6 de la tarde para ir al Gólgota, para enterrar a nuestro Señor Jesucristo, porque el día de descanso los judíos comenzaba ese viernes a las 6 de la tarde. Era muy importante. En la providencia de Dios entonces nos dice el Evangelio que la cruz, cerca de la cruz, había un huerto, y en el huerto había una tumba. ¿Coincidencia? No. En la providencia de Dios, Dios tenía todo listado para que ellos lograran que nuestro Señor Jesucristo fuera enterrado en ese lugar a la perfección y para la gloria de Dios. La última pregunta: ¿quiénes fueron testigos del entierro del cuerpo del Señor? Primero llegó el rey Herodes y su comitiva. Luego llegó el gobernador Pilato y su famosa esposa. Luego llegaron los discípulos acompañados por la Virgen María y todos sus parientes. Luego llega... ¿Quiénes fueron los testigos? Versículo 61, Mateo 27, nos dice la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron los testigos? Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Ya hablamos de estas mujeres en el versículo 55 y otro mensaje también en el versículo 56.
unas mujeres muy virtuosas, pues habían seguido y habían servido al Señor. Tan solo quiero comentar entonces sobre esta humillación del Señor. Como que fue el punto más bajo antes de ser exaltado. Primero azotado por los soldados romanos. Luego muerto en el Gólgota como un criminal de lo más vil. Sepultado en una tumba que ni siquiera era suya. Y nadie fue a su funeral más que unas pocas mujeres. Él de verdad fue humillado, desechado, herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso fue sepultado. Oremos. Y con los rostros inclinados, los ojos cerrados. Dios mediante, esta tarde terminaremos este estudio. Espero que alguna de las lecciones que hemos mencionado haya llegado a nuestros corazones. Que al salir esta mañana, usted como cristiano se goce en la gran salvación que tenemos por Cristo. Salir de estas puertas como cristiano, usted tenga paz, sabiendo que Dios de verdad nos ha perdonado todo. Y si usted todavía no tiene el perdón de todos sus pecados, si usted no tiene la conciencia limpia, ojalá que usted se acerque a Dios en esta mañana. Que usted se arrepienta y crea en lo que Cristo hizo por nosotros, para gloria de Dios Padre. Si algo no entiende, no tiene una Biblia, pregúntenos. Con mucho gusto le ayudaremos. Este día es el día de salvación para su alma. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo, nuestro Salvador, y todo lo que hizo y sufrió por nosotros. Oh Señor, te pedimos que este día lo adoremos y admiremos a Él. Que confiemos en lo que Él hizo por nosotros. Danos tu paz. Despídenos en tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.